casi como para que hicieras un ejercicio casi de psicoanálisis. ¿Por qué estudiaste geografía? De hecho, ¿ya te gustaba la geografía en el bachillerato o en la escuela primaria o fue un descubrimiento de cuando llegaste a la universidad? No sé, a ver.
No, fue un descubrimiento dentro de la universidad. En concreto, en el momento en que estudié la carrera, yo iba a estudiar historia. Me encontré con un profesor de historia que se movía dentro de unas coordenadas absolutamente increíbles. Es una historia puramente de fechas y de... Y por el contrario, me encontré con un profesor de geografía y en este caso concreto, el profesor Vila Valentí, de la Universidad de Barcelona, entonces de la Universidad de Murcia, pues que mostraba otro tipo de realidad, no histórica, sino presente, que resultaba mucho más interesante y más atractiva. Con lo cual, en cierto sentido, pues tuve un cambio de vocación ya en la universidad.
¿Es una vocación tardía?
Tardía, sí. No tardía, porque yo creo que esto me di cuenta primero. Uh-huh. Al lado del personal que actuaba en las clases de historia, pues la figura de un geógrafo era mucho más próxima, y en este caso concreto con unas cualidades que son conocidas, pues me hicieron variar pronto. Sin embargo, el bachillerato me interesó siempre más la historia.
Y una vez dentro de la universidad, una vez ya estabas decidido por geografía, ¿quién y qué te influyó a seguir adelante? ¿Qué personas te influyeron en tu trayectoria dentro de la universidad aún?
Bueno, no, ya dentro de la universidad, el curso inicial, por supuesto, corresponde a quien fue mi profesor pues, prácticamente durante toda la carrera, ¿no? Es el primero que bueno, me abrió un poco el campo de la geografía y luego, posteriormente, los contactos con algunos catedráticos que estuvieron allí en Murcia. Concretamente el profesor Rosselló de Valencia, el profesor García Manrique de Málaga, estos dos, fundamentalmente, aparte naturalmente de las lecturas y el trabajo personal.
Sí. Porque además, ¿quién había, además del profesor Vila Valentí y del profesor Rosselló, durante los años en que tú estuviste en Murcia?
No, prácticamente
eran los mismos.
Progresivamente,
año tras año.
Yo me licencié,
Porque no existía la
oportunidad. Había tres
asignaturas, sí,
tanto,
¿no?
Sí,
sí, sí. Tres o cuatro, máximo, ¿no? Sí, tercero, cuarto y quinto, una asignatura. Bueno, una en cada uno, porque tenía los dos. Entonces, lo que es la carrera fue a cargo del profesor Vila.
Se que tuvo poder de convicción, ¿eh?
Sí, evidentemente, bueno, sobre todo porque la categoría intelectual era... la diferencia era abismal.
Ya, ya, ya.
No quiero recordar los historiadores de aquel momento en Murcia, pero eran muy famosos.
Yeah.
Y no precisamente como historiadores.
Buscamos en Murcia y a nivel
de... No, del Estado español. Tuvimos... muy interesante el sistema político anterior.
Lo que sí parece claro en cualquier caso es que las primeras publicaciones ya hacen referencia a temas de geografía e historia agraria y eso se va a repetir a lo largo de su trayectoria. ¿Te interesa que se debe inicialmente?
Pues
bueno,
sí.
De hecho la tesis la tiene sobre este tema, ¿no?
Sí.
El cambio y continuidad
de la Vuelta de Murcia. La Vuelta de Murcia, que sorprendentemente actualmente está valorada más como una tesis de historia económica que como una tesis de geografía, cosa que ya han comunicado mi compañeros de historia económica, de las facultades de económica.
Bueno, es que un inciso, lo que aquí nosotros hacemos con el nombre de geografía histórica es lo que,
sí.
Bueno, no es repito, lo que hacemos con el nombre, pero de
historia
económica, en Inglaterra exactamente es lo que se hace con el nombre de geografía histórica.
Sí.
Esto está clarísimo, ¿eh? O
sí.
Sea que depende de las tradiciones intelectuales, ¿eh? Sí. O sea que no te extrañe que te utilicen sobre todo lo que
no, no, nombre, pero ¿no? Ahora mismo bastante, es una tesis ya vieja, es una tesis de más de 20 años. Y que, bueno, yo creo que lo que me obligó a trabajar era el espacio concreto con el que me encontré. O sea, la mirada directa sobre la Huerta de Murcia lo que muestra es que toda una serie de fenómenos que han ido descubriendo a lo largo del tiempo,
sí,
en mayor o menor grado están presentes. Y que para tener una visión comprensiva,
yeah,
de lo que es esa realidad, había que remontarse necesariamente a los elementos sucesivos que la habían configurado. Es un espacio construido,
sí,
absolutamente construido y además frente a unas dificultades del medio físico bastante notables, con lo cual la elaboración de ese,
yeah,
espacio es algo,
yeah,
que me llevó necesariamente a colocar cada elemento en su contexto histórico.
¿Pero a cuánto? Es decir, su contexto histórico, pero en el siglo, digamos, ¿hasta cuánto retrocediste?
Pues, como no sea nadie...
¿Cuánto te remontaste?
¿Cuánto te remontaste?
Que remontar a ya la etapa de colonización castellana, yeah, en el siglo XIII,
yeah,
lo más atrás.
Sí.
Hombre, bueno, sí había unas traducciones en la época de algún geógrafo musulmán, de Al-Inyadi, que me sirvieron un poco para empozar, situaciones anteriores, pero de hecho yo tuve que empezar a trabajar con documentos pues ya en castellano desde el 13, desde la mitad de final del siglo XIII.
Luego seguiste en el tema de geografía agraria e historia agraria también.
Sí, porque bueno, me di cuenta de que para entender el paisaje no se puede entender con una visión momentánea, con una visión, digamos, estática y actual. Y más aún los paisajes que tienen una gran personalidad y una gran tradición. Y esto me ha llevado un montón de ocasiones, muy a mi pesar, porque no me gusta la paleografía, a tener que ir hacia atrás un poco y ver en qué momento determinado elemento que ahora mismo es importante, pues apareció y por qué.
Sí. Esto es una buena lección para los estudiantes ahora que no les gusta nada la historia, ¿eh? Realmente tu experiencia justo es contrario, ¿no? Por tu manera de expresarte, ¿no?
No.
Yo creo que se valora poco ahora los aspectos, o sea, de la historia o la formación histórica, probablemente porque se ha hecho mucho en las carreras de geografía.
Sí, probablemente porque estaban obligados
a coger muchas asignaturas. Y tú lo que hiciste fue historia económica, ¿no?
Depende de este
planteamiento histórico.
Depende del objeto de la investigación.
Claro. Claro.
El objeto de la investigación lo demanda, posiblemente un análisis de geografía industrial. En el área de Cartagena, que tiene 30 años de vida, la industria no necesita ningún análisis histórico ni nada. O hacer un análisis histórico es un poco hacer el ridículo, porque es buscar industria donde no ha habido nunca y crear confusión. Cuando lo que se ve es el paisaje agrario, y el paisaje agrario, como puede ocurrir también aquí en Cataluña, en bastante grado, es un paisaje que está elaborado muy lentamente por generaciones distintas, trabajando con soluciones diferentes a problemas que son permanentes, pues esto está escrito en el paisaje de alguna manera, ¿no? Y si hay que explicarlo, en aquel momento yo estaba influido por Sauer, en fin, y me interesaban estos temas muchísimo. No tanto ahora.
Ya, ahora no tanto. Ahora lo que sí parece que te interesa es el tema de, entre otros, el tema de riesgos ambientales. De hecho, antes de... Bueno, dentro de poco tu intervención será en ese curso de riesgos ambientales en Gerona. Pero, desde tu opinión, ¿cuál es el papel del geógrafo en ese tema? Que está de moda, entre comillas. Entonces, de moda, es decir, ahora parece que muchos geógrafos se interesan por
pero
el tema.
Pero tú comentaste una cosa en el año 68-69, de las avenidas del Guadalentín.
Sí.
O sea, que está de moda, pero es una moda actual para ti, ¿no?
Sí.
O sea, pero es importante.
Pero en cualquier caso, sí, es un hecho sintomático que ahora, en este mismo centro donde estamos manteniendo esta entrevista, se haga un curso de riesgos ambientales que ha tenido un éxito considerable. ¿A qué crees que se debe? Y por otra parte, ¿cuál es el papel del geógrafo? ¿Debería ser el papel del geógrafo?
Bueno, la cuestión de riesgos ambientales, ahí ha habido también una evolución. El origen podría ser un poco el mismo al que me refería antes respecto a los temas de creación de espacios agrarios, construcción o elaboración del territorio. El riesgo forma parte del medio físico de la región donde vivo. O sea, si hay una región que se puede caracterizar pues, por tener el mayor grado sísmico en la península, por tener más inundaciones, es aquella, ¿no? Entonces, efectivamente, en el 78, creo, ya publiqué un trabajo referente a uno de los ríos más peligrosos que tenemos allí, pero era un trabajo que se encuadraba dentro de lo que se podía llamar la geografía física, o sea, yo decidía lo que pasaba, la famosa gota fría, que entonces estaba empezando a hablar de ella, todas estas cuestiones, pero naturalmente ahí... hubo un momento en que leyendo, sobre todo a autores americanos, me di cuenta que el fenómeno de riesgo natural no es un fenómeno físico. Yo ahora diría que es un fenómeno humano, es un fenómeno social, 100%. Y este es el sentido al que le he dado posteriormente a los trabajos que he hecho varios sobre este tema, que es que bueno, es un problema de equilibrio entre la naturaleza, que es como es, y muy buena ni mala, cosas que corren mucho por ahí, de hablar de la... de una naturaleza que persigue o que es hostil, no es hostil, es lo que es, que somos más o menos inteligentes o más o menos capaces de adaptarnos a las sociedades humanas. Entonces el problema está más en la sociedad humana. Esta es la orientación que creo que es más lógica y esta es la aportación de la geografía precisamente. O sea, desde los trabajos de Beyer y de toda esta gente y de algunos que empezaron ya en Estados Unidos pues hace un exactamente White, toda esta gente trabajaron sobre el terremoto de Managua, el anterior al último, trabajaron sobre las obras públicas del Valle del Tennessee,
trabajaron sobre una serie de temas y empezaron a desarrollar la teoría del riesgo como un hecho social, como un fenómeno que afecta, que depende fundamentalmente de la sociedad. Yo esto es lo que traté de resumir en alguna publicación desde el punto de vista de esta escuela africana.
Es geocrítico, ¿no?
Y luego, bueno, pues creo que a partir de ahí, geográficamente es el tipo de investigación más fructífera. Y al mismo tiempo es la aportación que podemos dar frente a soluciones a estas cuestiones que vienen desde el punto de vista puramente técnico y que no son soluciones.
Por cierto, ¿cómo conociste toda esa literatura anglosajona sobre el tema? ¿Cómo entraste en contacto con a través de lecturas
o leer artículos? Sí.
Pero no hay cosas traducidas, todo de hecho.
No hay cosas traducidas. Que yo sepa, no.
¿No te acuerdas cómo fue el contacto?
No, bueno, pues me imagino que en algún momento me caería en mis manos algún artículo. Me parece recordar que fue un artículo donde se hablaba del terremoto de Managua y de que la reconstrucción que se había hecho de Managua agravaría la situación en el caso de que hubiera otro terremoto. Ay, porque ni me acuerdo ahora mismo de quién es exactamente, porque esto hace ya 7-8 años, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me pareció una línea interesante y empecé a leer trabajos sobre todo este tema.
Tú en estos temas que hemos hablado, en la geografía histórica agraria y en el tema también de los riesgos ambientales, yo te has centrado mucho en la región de Murcia. O sea, mi pregunta entonces es, ¿por qué has escogido esta región? O sea, por proximidad física, es decir, tú vives allí. Y por lo tanto, en la tradición de los geógrafos españoles, probablemente porque no tenemos fondos o no tenemos ayudas económicas, es bastante normal que uno trabaje en su propia región. Pero también en tu caso parece ser que de hecho es un buen laboratorio para los temas que tú has estado trabajando. Entonces, ¿hasta qué punto también la zona te ha condicionado el tipo de temática o la temática te ha obligado un poco a no salir de tu zona? No sé, es una pregunta porque, claro...
No, yo creo que en este caso fue la zona la que me eligió a mí, no yo quien elegía la zona. Quiero decir que, bueno, cuando uno se encuentra un muestrario de acontecimientos, de fenómenos, de cuestiones que están ahí, que al ojo del geógrafo más o menos entrenado resultan bastante obvios y no hay literatura sobre ellos, no sea trabajado en absoluto, parece que lo primero que hay que hacer es trabajar sobre lo que uno tiene delante. O sea, bueno, yo también he trabajado fuera de España y fuera de Murcia, pero no es un contacto ni un interés tan inmediato como lo que yo pueda tener en lo que está ocurriendo a 50 metros de donde vivo, que esto es evidente. O sea,
es una constante también en la geografía española, yo creo, de hecho, este arraigo tremendo en el propio terruño, ¿no? O sea, los catalanes trabajamos sobre Cataluña, los de Murcia trabajáis... Yo creo que tiene sus ventajas, también sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, conoces mucho más.
Yo esto lo enmarco también en un determinado momento de este país. Sí, o sea, yo pertenezco a una generación que tuvo que elegir y elegimos quedarnos. Cuando podíamos haber sido trashumantes, como fueron nuestros anteriores, y sin embargo, pues luego ya es más difícil estos movimientos, pero...
Ahora la transhumancia está prohibida, ¿no?
Exactamente,
pero en algún tiempo... otra universidad española es prácticamente imposible.
Sí, pero mi generación es la última que pudo ser muy transhumante, o sea, de hecho...
Porque tu destino hubiera sido Madrid.
Sí, podría haber estado Madrid.
Madrid, claro, todo el mundo quería ir a Madrid. O sea,
podía haber estado.
Es una elección...
Sin embargo, en aquel momento fue... Quien fue a Madrid fue el último que había en el escalafón en aquel momento.
Y esto es curioso. Significativo,
es, yo creo que es muy significativo que fuera la última persona que había ingresado por número en el escalafón, que no por categoría, que es una cosa, pero sí por número, fue quien acabó en Madrid, mientras que el resto no nos movimos.
Entonces,
era también una opción política, no era solo una opción, era una opción personal, más que quizá más amplio que política, personal.
Sí, porque está...
Sí, bueno, había que testimoniar de alguna manera dónde estaba cada uno y lo que cada uno pretendía hacer en ese momento. Estoy hablando de los años 70.
Sí, la opción fue en los 70. Ya.
Entonces, en los temas en los que has trabajado, sobre todo en Murcia, hay siempre una cierta relación, aunque procedente de la geografía humana, con la geografía física. El tema de riesgos ambientales, el tema de aspectos geofísicos, temas muy diversos, los que hay una confluencia evidente entre los dos. ¿Eso te ha hecho pensar alguna vez en que quizás sea absurda esta división académica, sobre todo, entre geografía física y humana, cuando en la realidad se presentan los fenómenos mucho más complejos de interrelacionados?
Yo no soy un especialista en geografía física, por supuesto, tuve que estudiar geografía física bastante en su día. Tengo el convencimiento de que sin un nivel de conocimiento de la realidad natural, no física, solo natural, del entorno donde ocurren los fenómenos, no se entiende nada. Por tanto, yo nunca sería un geógrafo humano puro, aunque en algún caso lo haya sido, ya tengo alguna publicación que prescinde totalmente del marco, pero en el concepto general de la geografía hay que saber en qué espacio nos movemos. El problema está en saber si lo que nos están aportando los geógrafos físicos en su conjunto interesa para algo a la geografía o no. Yo sí que, desde luego, no he tenido más remedio, y creo que no hay más remedio que recurrir a plantear el fenómeno en el contexto general en que se encuentra, no aislarlo. Pero muchas veces me encuentro con que ese contexto no soy capaz de conocerlo a través de lo que me ofrecen. Esto es quizá, no sé si lo expreso con claridad, pero es quizá el problema que yo me encuentro más grande.
¿No crees que, a lo mejor no en tu caso, pero seguro que en el mío o en otros, se debe dar? Y es que los geógrafos formados en campo de geografía humana, cuando queremos establecer relaciones de ese tipo, los estudios donde el ambiente tiene un papel importante, en realidad nos encontramos con que no estamos bien preparados en geografía física. Sobre todo cuando se habla de geografía africana, de la geografía que existe. ¿No crees que...?
No, sí, evidentemente hay un problema de preparación, naturalmente, y cuanto más...
Yo creo que las generaciones jóvenes lo acusan más, ¿eh?
Más, exactamente, más, ¿eh? Claro. Estoy hablando de una generación en que estudiábamos posiblemente tantas clases físicas o más.
Tú tuviste que estudiar mucho físico.
Sí,
posterior.
Bueno, pero lo que yo estoy planteando ahora es que el problema que se plantea un geógrafo humano, se haya formado cuando se haya formado, a la hora de ir a buscar el entorno de los fenómenos humanos, lo que le ofrecen generalmente a los geógrafos físicos no tiene ningún interés. Esto puede que sea una acusación grave, pero me permito decirla con todas las excepciones, que las hay muchas. Quiero decir que en cierto sentido están trabajando en algunas líneas de investigación pues que no nos sirven,
o sea que no resultan relevantes,
no resultan para la geografía
humana, porque hay que suponer que son relevantes en geomorfología, ¿no? En climatología, bueno, eso es un problema, ¿no?
Como pero el mismo ejemplo que tú acabas de hablar, de decir, climatología, a mí me interesa más que me hablen de los elementos del clima que de los factores.
Claro, tiene mucha más relación con la realidad. Pero
mientras no se pierdan disquisiciones de un meteorólogo, pues serán muy buenos meteorólogos.
Es que probablemente los que crean más en la unidad de la geografía, crean menos en la unidad de geografía son los de geografía física, yo creo, según cómo. Aunque lo predican, de hecho, yo creo que según cómo ellos practican una especialización. Practican una especialización, ¿no? Porque. Bueno, nosotros también la practicamos. Yo creo que la.
Yo creo que más también se practica algo, pero quizás en algunos casos sea.
Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Quizás ahora una nueva generación con este enfoque más ecológico, como el otro día nos hablaba aquí Mateu, ¿no? De Valencia, quizás está en esa línea más
fronteriza.
La gente más joven, ¿eh?
Que tengo que distinguir y que hay muchas excepciones. Pero la cuestión para mí es que buscando diferenciarse, se están dedicando a cuestiones que realmente pues no tienen ningún interés. Y ya no es un problema de creer en la unidad de la geografía, es de hacer trabajos que sirvan para algo y que incluso los individualicen como tales geógrafos y los diferencien pues, de lo que puede ser un cuaternadista o un señor que estudia las formaciones superficiales, que puede ser perfectamente un geólogo, un edafólogo o cualquier otra especialidad que sí que están muy netamente definidas. Entonces, en tanto en cuanto se acerquen a este tipo de trabajo, están perdiendo su condición de geógrafos.
Paco, y en cuanto a los de la geografía humana, ¿no estamos en el mismo problema?
Exactamente,
no. Joder, porque
quizás nos podemos convertir en sociólogos o en agrónomos.
Yo te lo digo porque siempre estamos en este difícil equilibrio, ¿no?
Bien, pues justo es...
Una disciplina de frontera somos nosotros, ¿no?
Bien, esto así se ha definido más de una ocasión.
Sí.
Para mí, digamos, lo que puede ser lo que diferencia la geografía de una serie de disciplinas está en la capacidad de colocar los fenómenos de todo tipo, humanos y naturales, dentro del contexto general que forman. y lo forman, lo están formando cada vez más, hay muy pocos fenómenos que se separen totalmente, bueno, quizá algún hecho de geografía urbana muy específico, pues puede salir por completo fuera de del campo de este nivel de relaciones y acabar yéndose a parar al campo de otra ciencia, de otra disciplina. Entonces un cierto esfuerzo de reflexión sobre estas cuestiones y no de coger un camino derecho por lo que resulta más fácil o más interesante personalmente, yo creo que convendría mucho que hiciéramos más de uno. Pero, y quizá yo también en estos casos.
Mi pregunta es si crees que es posible compaginar ese objetivo con una cierta especialización, que por la parte del mercado de trabajo que
evidentemente.
Es posible compaginar.
Evidentemente, hay que ir a pero no necesariamente una especialización en geografía física o geografía humana, sino en geografía.
Sí, pero tú te has definido un poco por una línea concreta de la geografía. Es decir, tradicionalmente se ha dicho que la geografía es la disciplina, por una parte, que relaciona la sociedad con el medio.
Sí.
Y por otra, es la disciplina que estudia la distribución de los fenómenos en el espacio.
Sí.
Más bien te has definido por la primera,
por la primera.
Porque la segunda puede ser muy abstracta, muy teórica. Bueno, de hecho, casi llegaríamos al espacio geométrico, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí sí que vendría el terreno fronterizo con los economistas, por ejemplo, en los de geografía humana,
sí,
con los sociólogos,
por ejemplo,
¿no? O sea, que tú más bien te inclinas.
Aunque siempre entendemos ahí un espacio más concreto que el espacio sociológico, pero.
Esto es por formación, por tradición.
Por el otra, la otra definición que sigue pesando en el subconsciente, pero yo me inclino más.
¿Y es aquello que los geógrafos hacen?
No, me refería por geografía como relaciones del grupo de la sociedad con el medio, no como geografía lo de los geógrafos. O sea que, aun en el caso de que se vaya a cuestiones que sean muy abstractas, de pura localización,
sí. Siempre
queda de la formación, sobre todo, por lo menos en gente de mi edad, hemos tenido una formación muy francesa,
sí,
escuela francesa, siempre queda una especie de remordimiento de decir, bueno, ¿y qué pasa con el medio? Y entonces ahí es donde uno siempre trata de acercarse un poco, aunque sea superficialmente, a estas cuestiones. Para mí, sin embargo, y creo que temas como el de los riesgos, temas como el de la tesis de David Saurí sobre cuestiones en relación con la administración del agua, con las leyes, etcétera, que las regulan, cómo evolucionan, todos estos temas son temas plenamente geográficos y además están en el goce de lo que es un problema puramente físico o natural, que es la escasez de agua en el caso concreto de la tesis de Saurí, con el sistema humano del uso de ese bien escaso. Y eso es un objeto de investigación geográfica. Y el caso del riesgo es igual, es un sistema de sociedad y un sistema natural que por lo que sea entra en colisión.
Pues eso está claro.
Entonces,
y creo que todo el mundo coincidiría con ello. Lo que pasa es que una vez traduces ese planteamiento general al mundo académico,
ya.
Te encuentras con departamentos diferenciados, áreas de conocimiento que no tienen nada que ver una con otra, o al menos en principio sobre el papel.
Esta famosa, exacto, ¿no? Esta ciencia hecha.
Porque no nos entendamos por ciencia, en teoría, la otra es la universidad, cómo se practica ante los publicitantes de áreas de diferentes, concursos que se rigen por esa área de
conocimiento. No, bueno.
¿No crees que puede condicionar el futuro de la geografía española?
Bueno, por supuesto, plenamente. Lo que pasa es que yo no. Esta situación actual de los geógrafos humanos. Geógrafos físicos y otra cosa que se llaman analistas geográficos regionales, porque en realidad mejor deben llamarse analistas, pues no lo entiendo, excepto que estemos todavía hace casi 100 años pensando que los unos describirán el medio, los otros describirán al hombre y los terceros, a modo de pontífices, harán la síntesis.
Sí, estamos a vida llena.
Exactamente,
por eso
lo he llevado hace 100 años, más o menos. Excepto que esta sea la idea.
No estoy de acuerdo, amigo Paco.
No, estoy de acuerdo.
Ellos no estarían de acuerdo, los del otro.
Espero que tampoco.
Análisis regional, esperemos.
Espero que tampoco, pero.
No se puede interpretar, es verdad.
Pero bueno, es una interpretación quizá un poco cómica de la situación. Yo creo que no está en absoluto definida digamos los límites de esas áreas, que es muy difícil de definir, y me parece que es más una estrategia de colectivos concretos para ubicarse en determinados sitios y en determinadas posiciones, más eso que algo que responda a la realidad de la ciencia. O sea, creo que nos hemos salido totalmente del marco puramente científico, cosa que por otra parte pasa continuamente, y estamos en un puro problema de estrategias de grupos profesionales, sencillamente. Y en este caso, pues ya lo que hay que contemplar no es un tema de geografía, sino de auténticamente una lucha de poder, ¿no? Hablando claramente, este es mi punto de vista.
Bueno, tú has sido director, creo, del Departamento de Geografía de Murcia. Sí, sí, sí. ¿De qué años a qué años? Pues,
uy, pues no me acuerdo.
¿Los años 70?
Del departamento ya en los 80.
Ah, ya era en los 80.
Debió ser entre el 80 y el 85.
Ya hace poco, relativamente. Sí. Y por otra parte, has sido también director de la revista Papeles Geografía del Departamento. Sí. Entonces, me gustaría saber, por una parte, el Departamento de Geografía de Murcia, en el conjunto de la geografía española, ¿tú qué crees que representa o qué función ha jugado o puede jugar? Y después también sobre la revista, que de hecho es la expresión, yo creo, de las investigaciones que se están haciendo en el departamento. ¿Qué crees tú que en relación un poco con la panorámica de publicaciones que tenemos en España sobre geografía? ¿Tu opinión?
Bueno, director. El Departamento de Geografía de Murcia refleja la personalidad de todos aquellos, aquellas personas, concretamente catedráticos de Universidad de Geografía, que durante...
¿Solo los catedráticos?
En algún momento determinado, sí, ¿eh? No, porque lo estoy colocando en su contexto, y estoy hablando de los años 60, cuando la llegada de un catedrático nuevo podía marcar el cambio total de orientación, de filosofía e incluso de personas dentro de un departamento. Esto es así, no estoy descubriendo ningún velo de malla, está rasgando, esto podía ocurrir así y cambiara por completo. La personalidad de los varios catedráticos que han pasado por allí, he nombrado antes al doctor Vila Valentía, al doctor Rosselló, al doctor García Manrique, al doctor Pedro Plans, una serie de personas que estuvieron allí, que realizaron su labor de directores de departamento, porque en aquella época coincidía la figura
catedrático,
de catedrático director por... Bueno, porque así supongo que
por decreto.
Que le decía la ley, ¿no? Entonces, no lo sé, pero debería de decirlo así la ley. Con lo cual, bueno, pues se fue conformando un departamento variopinto. Variopinto, porque es evidente que cada uno correspondía pues a un tipo de formación, incluso a un tipo de producirse en cuanto en relación con la geografía y en relación también hacia el resto de los compañeros.
¿Tú crees que esto fue debido un poco a este paso de catedrático?
Sí,
claro,
sí,
si se hubiera quedado un catedrático allí.
Si hubiera un catedrático, claro. Somos todos clónicos. Porque el sistema lo imponía así.
No, pero quiere decir que de alguna manera...
Si fuimos varios tiempos es porque hubo varios. Y entonces cada uno aportó en mayor o menor grado, según el tiempo que estuvo, su capacidad de convicción, pues creó pues una serie de personas, bueno, que en este momento el Departamento de Murcia, a partir de esos años, pues ahí han mandado profesorado prácticamente casi todas las universidades españolas. Pero sí, casi todas, de
las universidades
del Estado, porque ahora mismo aquí en Sevilla, en Valencia, aquí en Barcelona, en Madrid, por todos sitios.
En plan imperialista, ¿no?
En plan muy, muy imperialista.
Sí, y tanto,
y es curioso, el organizador. También reflejaba y refleja el departamento el tipo de universidad que es la de Murcia, una universidad que había estado muy obligada a no crecer, con una política malthusiana total para evitar problemas, y que, bueno, pues dentro de un ambiente tan reducido también pues se hacían menos cosas, quizá importantes, pero se creaba más.
Por tanto, formaba esa gente
y se formaba gente con intensidad. Luego, a partir de ahí, bueno, pues ha habido varias otras personas ya de allí que nos hemos quedado trabajando, y yo perdí el contacto con el departamento hace 5 años, y en este caso yo la situación actual no creo que deba yo juzgarla. La revista.
La revista tiene continuidad.
No toda la deseable, ni mucho menos, pero la revista era en un momento el vehículo. Bueno, de por lo menos hacer conocer, Murcia es una región totalmente huérfana de estudios geográficos, pero no solo Murcia.
¿Cuándo se creó esta revista?
El 67, curso 67.
O sea, justo después de Vila Valentía, al cabo de un par de años.
Después de ese Vila Valentía, en un momento, la parte de trabajo de tesis de licenciatura, el profesor Vila prefirió que salieran en una revista global universitaria de estilo antiguo que se llamaba Anales. De filosofía y letras, donde pues iba el artículo de filosofía, el de arte, el de tal, el de geografía, y bueno, como había un volumen de trabajo importante, fue cuando pensamos que convenía ir a una revista ya más especializada, y esto se empezó y bueno, mal que bien sigue existiendo, lo que pasa es que refleja los avatares del departamento, que es un departamento muy estable, lo ha sido siempre, y ahora lamentablemente también con los que somos de allí, pues por razones que son ajenas, no es un departamento donde haya habido 4 o 5 personas que estén permaneciendo mucho tiempo.
Bueno, eso también debe dar un poco de dinamismo, ¿no?
Sí.
Cambian las personas y cambia la mentalidad y cambia...
Sí, sí, solo si cambia la mentalidad y cambia, eso es positivo. Lo que pasa,
por ejemplo,
es que también puede ocurrir que no que se estime que no interesa una cosa o que se le dé menos importancia a un lado o a otro, que haya oscilaciones de... en la política de publicaciones y en la política de mostrarse al exterior. Pero, esto es grave, porque un departamento que tiene una imagen construida, pues lo que tiene es que manifestarlo. Y si hay una evolución ideológica o una evolución científica dentro del departamento, la revista está para decirla y para contarlo. Claro. El sistema no es hacer desaparecer la revista y crear otra, o algo así, sino sencillamente que la misma revista diga, bueno, nos hemos reconvertido.
Yo creo que había habido...
Ha pasado a pasar un montón de departamentos en España y fuera.
Yo creía que había como un pacto, a ver, entre cosas que me pareció muy interesante, entre que, por ejemplo, eso es de geografía humana y eso es de geografía física, es decir, que un número saldría de geografía humana y otro.
Sí.
¿Esto, este pacto,
sí, esto funciona,
adelante, ha funcionado?
Ha funcionado, pero lo que pasa es que de geografía física solo han sacado un número.
Un número, o sea que básicamente...
Y entonces continúa, vamos, ha habido que ir a, si queríamos continuar, pues ir a sacar números e invitar a los de geografía física que participen en estos números comunes.
Vamos a hablar un poco, si te parece, de tu incursión en el mundo de la política. Para que no lo diga mal, tengo entendido que has sido secretario para asuntos relacionados con las comunidades europeas de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Bueno, sí, esto es una cosa muy larga. Sí, sí, sí.
Te voy a decir un poco más cortito, que la verdad es que soy secretario de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Sí.
De la Comunidad Autónoma de Murcia. Vale, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues, ¿qué te parece? Es decir, ¿qué hace un geógrafo?
Como tú, en un sitio como este.
Exacto.
Esta es la pregunta.
Exacto.
No, bueno, esto... Sí, es que aquí entran tanto cuestiones que son absolutamente de tipo personal como cuestiones que son de tipo, de tipo científico. De tipo personal hay una cosa muy clara. Cuando yo tuve la posibilidad de salir fuera de la universidad, llevaba 20 años en la universidad. Y bueno, pues parece que en cierto nivel yo había llegado a un grado de saturación. No solo eso, sino que además el curso anterior había estado en una universidad extranjera.
En Cannes estudiaste, ¿no?
Sí,
en Cannes.
Desarrollando una...
no es muy correcta.
Ni la mía tampoco. Sí, bueno, y este contacto de curso con otro tipo de alumnos, pues me había hecho reflexionar un poco sobre la realidad de cómo se estaba desarrollando mi docencia últimamente. Y entonces la oferta de dedicarme, en el primer caso, este nombramiento tan largo, era una cosa muy sencilla, era montar algún tipo de oficina de información y de relación con la Comunidad Europea, porque se acababa de firmar el acta de adhesión, y en Murcia, pues prácticamente, que es una de las regiones más positivamente afectadas por la adhesión a la Comunidad Europea, prácticamente de esto no se sabía nada, ni a nivel institucional, ni siquiera a nivel de la sociedad. Era una especie de fantasma comentado en los periódicos. Entonces ahí hay una parte que es personal, que es decir, bueno, de cierto modo voy a ver si el año sabático que me prometieron la primera vez que entré en la universidad, ahora y que nunca me han concedido, ahora me lo como.
Sí.
Cosa convertido en 5 años sabáticos ya. Y
de universidad.
De universidad, sí. Y en el puesto que ahora mismo desempeño de consejero de política territorial. Bueno, lo primero que quiero decir es que no soy el único, afortunadamente. Ha habido uno en Asturias, Emilio Murcia, que en paz descanse. Hay otro en
Geniburriel,
en Valencia. Estoy yo en Murcia y espero que en el futuro haya más. Porque yo creo que si estamos aportando algo, y en el caso de Emilio Murcia fue muy claro, el Eugenio acaba de tomar posesión relativamente hace poco, no está tan claro, es un punto de vista sobre las cuestiones, porque son consejeriales de política territorial y obras públicas, o sea que en realidad cubren un espectro muy amplio, pues un poco la capacidad de ver las cosas de una manera global, de una manera, no de una manera técnica, sectorial, específica, sino de ver los problemas en su contexto general y una cierta sensibilidad hacia los problemas del medio ambiente, que normalmente pues, no se encuentran en otros especialistas. Entonces, yo no sé si esto es bueno o malo. Sé que es lo que estoy utilizando para defenderme en este tipo de trabajo.
Escucha, ¿te ha hecho reflexionar el hecho de ser, de tener este cargo en la administración sobre este tema que quizás a los jóvenes geógrafos interesa mucho, que es el de la aplicación de la geografía aplicada, ordenación del territorio?
Naturalmente.
¿Te ha hecho reflexionar en qué sentido? Y, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el tema de los planes de estudio, desde la perspectiva de 5 años ya de estar muy próximo a la planificación, en una posición de este tipo, ¿qué es lo que tú aconsejarías, qué es lo que tú intentarías potenciar en este porcentaje de asignaturas que las propias universidades podemos poner aparte de las obligatorias? O sea, ¿cómo te ha cambiado, dijéramos, la perspectiva sobre la geografía aplicada? Tema que es interesantísimo para los jóvenes geógrafos.
La geografía tiene que ser aplicada.
Ha de ser, siempre.
Ha de ser aplicada. O sea, yo no puedo entrar ahora en discusiones...
Pero, se puede discutir, pero...
Se puede discutir, pero para mí... O sea, lo aceptaría como discusión académica, sí, yo tengo el impuesto, tengo claro. Y no solo eso, sino que no tenemos que ir a algo más, que es a la profesión de geógrafo, de la que hemos huido. El geógrafo, por definición, el licenciado en geografía es un enseñante. Yo me reuní el sábado pasado con mis compañeros de promoción en la universidad, los que terminamos juntos. Hace muchísimo
25
tiempo.
25 años, claro. Yo estoy próxima, ¿eh?
Bueno, absolutamente todos somos enseñantes. Y en esos había 17 o 18, de unos 50, que hicimos geografía.
Nosotros son historiadores, ¿no?
Nosotros son, no, sí, bueno, historiadores y estaba también gente de románicas, etc. Ah, pero en fin, pero es que ni siquiera los geógrafos había ninguno que hubiera utilizado sus conocimientos para nada que no fuera dedicarse a la enseñanza. Y por supuesto, estaban ahora explicando, pues mire, yo ya me dediqué a la geografía, ahora explico arte, tuve una etapa de historiador, ¿por qué? Bueno, pues porque en el fondo no son más que un enseñante de geografía e historia. Ni uno solo ha enfocado sus conocimientos geográficos como una posibilidad de profesión. Y a eso tenemos que llegar, porque si no llegamos nosotros, llegarán
otros.
Esto ha pasado ya en la historia de la geografía, esto pasó en el momento que se, por ejemplo, cuando relativamente reciente, cuando se desgajó el oficio de cartógrafo del oficio de geógrafo, y ha aparecido pues, los cuerpos de cartógrafos y la cartografía, fundamentalmente la cartografía básica, etcétera, etcétera, está en manos de unos especialistas.
Esto nos va a pasar en un futuro clarísimo con los sistemas de informaciones geográficas, ¿eh? Esto ya es la que llega en el 15.
Bueno, esto
pero...
es otro tema que puede en otro momento. ¿De qué ocurre entonces? Que si progresivamente lo que puede ser objeto de convertirse en una profesión se va a ir desgajando con un nombre diferente, el geógrafo va a ser permanentemente pues una especie de ente académico exclusivamente, que de paso se le irá reduciendo progresivamente su campo de actuación hasta extinguirse. Hay incluso amenazas, yo las he visto y las he comentado en algún caso concreta de que aparezcan titulaciones de ingeniero geógrafo. En el momento que aparezca la titulación de ingeniero geógrafo, el licenciado en letras, especialidad geografía, que pueda producir una universidad del corte tradicional, pues o es un enseñante, cosa que cada vez es más difícil, o no es absolutamente nada. Es un señor, pues más o menos culto. Esto es un problema.
Pero tengo la impresión que se está cambiando. De entrada, aparte de un licenciado en geografía, ya no un licenciado en letras, sino que va a haber un licenciado en geografía.
Sí, tenemos estudiantes, sí, tenemos estudiantes, esto es otro problema.
Por otra parte, los estudiantes que están saliendo a la calle no gustan la enseñanza, no porque no lo encuentren, es que no les gusta.
Pero
es que
tienen
otras aspiraciones, dedicarse a la geografía aplicada.
Bueno, yo creo que no tienen tampoco salida de docentes. Quizás de aquí 10 o 12 años habrá
problemas. Es lo que yo quería decir. El problema no está tanto en que ellos quieran, como en que en la sociedad se haya creado la necesidad de que un geógrafo trabaje y forme parte de equipos donde se esté haciendo ordenación del territorio, planeamiento urbano o lo que sea.
Exacto.
Yo efectivamente noto en esto noto un cambio. O sea, yo ahora mismo conozco el caso, por ejemplo, en Murcia, de hay ayuntamientos que contratan geógrafos, como tales geógrafos. Bien, esto claro. No va a solucionar el problema, pero por lo menos quiere decir que en determinados sectores hay una sensibilidad de que estos señores sirven para algo concreto. Luego quizás los pongan a trabajar en el catastro o los pongan a colaborar con el arquitecto en las modificaciones de planes generales y en lo que sea, pero los han contratado como tales geógrafos. La cuestión no es que esto ocurra esporádicamente. La cuestión es que exista en este país, en general, me refiero al conjunto del Estado, como hay en otros países, la sensación de que hay un profesional ahí que sirve para algo. Que puede entonces servir para la clase, pero que también tiene unas funciones muy...
Bueno, pero entonces, ¿en qué asignaturas tú crees que serían, o qué tipo de asignaturas sería interesante introducir en los planes de estudio? Porque ahora tenemos una autonomía relativamente muy alta.
Sí, lo primero que hay, una debilidad enorme en los planes que yo conozco ahora mismo es las asignaturas instrumentales.
Técnicas instrumentales.
El geógrafo es que no sabe trazar una línea. O sea,
pero cartografía...
Cartografía temática es algo que es elemental, pero igual que eso, pues estadística, con unos conocimientos de matemáticas mínimos, unos conocimientos
de
informática, hay un montón de cuestiones instrumentales que se ignoran, sí. Porque además, como proviene de letras, pues puede ocurrir que ni siquiera lo haya visto.
Habrían de ser obligatorios.
Ahí tienen que aparecer una serie de asignaturas que yo llamo instrumentales, porque de hecho solo proporcionan instrumentos de trabajo para el... Esto falta, y esto es para mí básico. Y luego también faltan, no es el caso de la Universidad Autónoma de aquí de Barcelona, pero sí es el caso de gran parte de universidades, faltan muchísimo las asignaturas o las enseñanzas teóricas.
¿Teóricas, o sea, a qué te refieres?
Teóricas es a explicar qué es la geografía, o qué pretende uno que sea la geografía, o qué cree uno que es la geografía.
Como teoría y método, por ejemplo.
Sí, como teoría y método. A lo más que se va a decir, geografía es lo que yo hago. Vean ustedes lo que yo hago, y eso es geografía, esto es la práctica de muchos maestros.
Es
lo mismo que decías tú hace un momento, ¿qué es lo que hacen los geógrafos? Hay peor cosas peores. Geografía no es lo que hacen los geógrafos, sino geografía es lo que hago yo. Y esto no es, o sea, uno no puede mostrar, tener una práctica de profesor diciendo, bueno, pues ya sabéis, ir imitando un currículum e iréis acercándoos a la situación de geógrafo emérito. No es esta la cuestión, hay que explicar. Y hay que... Esto está cambiando, sobre todo, bueno, llevo unos años, toda la década de los 80, ha habido incluso un cierto frenesí y algunas aportaciones interesantes, bastante menos interesantes, donde esto se ofrece al estudiante, pero se ofrece como libro. No me refiero ya a ofrecerlo como libro, me refiero a ofrecerlo como una parte de la formación del estudiante. Y yo le voy a explicar a usted este tema así, porque yo lo veo así. Por esto, por esto, por esto y por esto. Un poco, digamos, más carga. No te limitas a transmitir una información concreta de un trabajo, de una investigación propia, sino a encuadrarla dentro de lo que uno piensa.
Muy bien.
No sé.
Pues, profesor Francisco Calvo, muchas gracias por esta entrevista, y creo que sea útil para todos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.